Capítulo segundo. Familia, trabajo, paisaje, figuras, tonterías. La Nela se dirigió a casa de los señores Centeno. Era una casa nueva, pero sin elegancia ni comodidades. Demasiado pequeña para alojar al matrimonio Centeno, a sus cuatro hijos, al gato y a la Nela. Dentro de la casa se hacía realidad la famosa frase de Marianela, que ella no era más que un estorbo. Allí parecía haber sitio para todo, menos para la Nela. A menudo se oía: «Cada vez que doy un paso me encuentro a la Nela». O bien: «Vete a tu rincón, qué niña, no hace nada ni deja hacer a los demás». La Nela dormía en unas cestas que había apiladas en la cocina. Se metía en una cesta y si tenía frío, se tapaba con otra. La cocina también era la habitación de Celipín, el pequeño de los cuatro hijos que tenía unos 12 años. A veces, mientras estaban alegremente comiendo, se oía una voz que decía bruscamente: «¡Toma!». La Nela recogía una escudilla de manos de cualquier centeno y se sentaba a comer en el suelo. Otras veces, se oía al final de la comida la voz áspera del señor centeno diciendo:
«Mujer, no has dado nada a la pobre Nela».
Y ella contestaba:
«Ah, pero estaba ahí. No me había dado cuenta».
Por las noches, después de cenar, rezaban el rosario. Después, los hijos se iban a sus camas y la Nela a sus cestas. Los padres se quedaban un rato en la habitación principal. El señor Centeno intentaba leer el periódico y la señora Ana contaba el dinero que tenían. Al cabo de un rato, se apagaba la luz y todo quedaba en silencio. Aquella noche, después de apagarse la luz, se oyó ruido de cestas en la cocina. Celipín vio que las dos cestas más altas se separaban y aparecía la naricilla de la Nela.
«Celipín, ¿estás dormido?».
«No, estoy despierto. ¿Qué quieres?».
«Toma, esta noche el doctor hermano de don Carlos me dio una peseta. ¿Cuántas tienes ya?».
«Muchas gracias, Nela»,
dijo el chico levantándose para coger la moneda.
«Ya me has dado casi 32 reales. Aquí los tengo guardados. Eres una buena chica».
«Yo no quiero el dinero. Guárdalo bien porque si tu madre lo descubre, creerá que es para vicios y te pegará».
«No es para vicios»,
respondió Celipín con energía.
«Es para hacerme un hombre de provecho. Me voy a comprar un libro para aprender a leer, ya que aquí no me quieren enseñar. Dicen que don Carlos era hijo de un barrendero y que él solo aprendió todo lo que sabe. Puesto que mis padres no quieren sacarme de estas malditas minas, yo me buscaré otro camino. Cuando haya reunido suficiente dinero, tomaré un tren a Madrid, o un barco que me lleve a las islas lejanas, o me pongo a servir con tal que me dejen estudiar».
«¡Madre mía! ¡Qué callados tenías esos planes!», dijo Nela.
«Ay, Nela, yo me muero en las minas. No pienses que soy malo, pero yo no quiero mucho a mis padres. Mira cómo nos tienen. Vivimos como animales. Coger cestas de mineral, echarlas en un vagón, empujar el vagón hasta los hornos, revolver con un palo el mineral que se está lavando. ¡Ay!».
Al decir esto, lloraba el infeliz muchacho.
«Yo no sirvo para esto. Les pido a mis padres que me saquen de aquí y me pongan a estudiar y me dicen que somos pobres. ¿No me dices nada?».
Nela no respondió. Quizá comparaba la condición de su compañero con la suya propia y pensaba que la suya era más triste.
«¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo ser nada. Yo no soy persona. Pero no pienses cosas malas de tus padres».
«Tú lo dices para consolarme, pero sabes que tengo razón, y me parece que estás llorando».
«Cada uno tiene sus problemas. Es tarde, vamos a dormir».
Se cerraron las cestas y todo quedó en silencio. Se ha criticado mucho el positivismo de las ciudades, pero hay algo peor: el positivismo de los pueblos. que mata en la gente las aspiraciones y los condena a una vida mecánica, brutal y oscura. La codicia de la gente de pueblo es muy mala. Para ellos no hay leyes morales, ni religión, ni saben qué es el bien. El aldeano codicioso es una bestia innoble. Tiene todas las malicias del hombre y no tiene sentimientos. Es ignorante y vive miserablemente. Los señores Centeno reunían con el trabajo de sus hijos un dinero que les parecía una fortuna. Antes de llegar a las minas de Socartes, vendían ollas de barro por los mercados. El señor Centeno no era una persona muy inteligente. La señora Ana, en cambio, gobernaba su casa como un príncipe gobierna su estado. Se quedaba con el jornal de su marido y de sus hijos. Le gustaban tanto las monedas que cada vez que cobraban se ponía contentísima. A cambio de este dinero, la señora Ana daba muy pocas comodidades a sus hijos. Pero ellos no se quejaban de la degradante y atroz miseria en que vivían. En cuanto a la educación, la señora Ana pensaba que lo poco que sabía leer su marido era suficiente para toda la familia. Los hijos mayores fueron a la escuela, pero al pequeño lo mandaron enseguida a trabajar a las minas. Felipín a veces se rebelaba contra el poder absoluto de su madre, pero era el único de todos sus hermanos. La señora Ana amaba a sus hijos, pero hay tantas maneras de amar. Así trataba a sus hijos. Imaginad ahora cómo trataba a la pobre Nela, una criatura abandonada, sola, inútil, incapaz de ganar dinero, sin pasado y sin futuro, sin esperanza, sin personalidad, sin derecho a nada. La señora Ana pensaba ser muy generosa por acoger a Nela. Muchas veces, cuando llenaba su plato, decía: «¡Qué bien me gano mi puesto en el cielo!». Y lo creía de verdad. En su cerrada cabeza no cabía que un trato cariñoso y amable puede ser mejor que una buena comida. Nela siempre percibía que su lugar en esa casa estaba por debajo del gato o del mirlo. Al menos de estos nunca se dijo: «Pobrecita, mejor sería para ella morirse». A la mañana siguiente, cuando todo se despertaba y empezaba el trabajo en las minas, Nela salió de su casa. Llevaba en la mano un trozo de pan que le había dado la señora Ana para desayunar. Caminaba deprisa, formal y pensativa. No tardó en llegar a las casas de Aldea Corva. La primera casa era una bonita vivienda, grande, sólida y alegre. Tenía un corral a la entrada y un huerto en el lado derecho. Cuando Nela entró, salían las vacas que iban a la pradera. Después de saludar al mozo, se dirigió a un señor obeso, con bigote, pelo cano, de cara simpática y mirada agradable. Antes de hablar, la muchacha se volvió hacia el interior de la casa y dijo:
«Hijo, aquí tienes a la Nela».
Salió de casa un joven de excelente figura, con la cabeza inmóvil y los ojos quietos. Su rostro era perfecto y sus ojos, a pesar de ser ciegos, eran hermosos y grandes. No tenía más de 20 años y su cuerpo estaba admirablemente bien proporcionado. La única incorrección de la naturaleza que tenía es que no podía ver. Don Francisco Penáguilas, padre del joven, era un hombre muy bueno. De joven había estado en América y cuando regresó, sin dinero, entró en la Guardia Civil. Cuando se retiró a su pueblo natal, Aldea Corva, heredó una propiedad y más tarde otra. Su esposa murió muy pronto dejándole un hijo ciego. Esta fue la pena más grande que tuvo este buen padre. Le hubiera gustado poder dar sus ojos a su hijo, pero esto no era posible. A cambio, hacía todo lo posible para dar a su hijo una vida feliz. Le divertía con cuentos y lecturas, cuidaba su salud, su instrucción y su educación religiosa. Al verle salir y que la Nela le acompañaba fuera, les dijo:
«No os alejéis mucho, no corráis. Adiós».
Pablo y Marianela salieron al campo con Choto, que corría contento moviendo la cola.
«Nela»,
dijo Pablo,
«¿a dónde vamos hoy?».
«Seguiremos por estos prados».
contestó la chica metiendo su mano en uno de los bolsillos del muchacho.
¿Qué me has traído?
Busca bien y encontrarás algo,
dijo Pablo riendo.
¡Madre mía! ¡Chocolate! ¡Con lo que me gusta el chocolate! ¡Nueces!
Algo envuelto en un papel.
¿A dónde vamos hoy?
Repitió el ciego.
A donde quieras, niño de mi corazón.
Los ojos de Nela brillaban de contento. Aquella débil criatura se volvía más fuerte cuando estaba a solas con su amo y amigo. Junto a él tenía espontaneidad, agudeza, sensibilidad, gracia, fantasía. Para ella, separarse de él era como quedarse encerrada en una prisión.
«Yo quiero ir donde tú digas. Me gusta obedecerte»,
dijo el ciego.
«Si te parece bien, iremos al bosque».
«Bueno, iremos al bosque»,
exclamó Nela batiendo las palmas.
«Como no tenemos prisa, nos sentaremos cuando estemos cansados. ¡Ay, qué hermoso día y qué contenta estoy!»
«¿Brilla el sol? Aunque me digas que sí, no lo entenderé porque no sé qué es brillar».
«Brilla mucho». ¿Y a ti qué te importa eso? El sol es muy feo. No se le puede mirar a la cara porque duele la vista. ¿Tú qué sientes cuando estás alegre?
Cuando estoy libre, contigo, solos los dos en el campo, siento dentro de mi pecho una frescura, una suavidad dulce.
Pues ya sabes cómo brilla el sol.
¿Con frescura?
No, tonto.
Ya veo que esas cosas no se pueden explicar.
Yo sé que es de día cuando estamos juntos y es de noche cuando estamos separados.
A mí, que tengo ojos, me parece lo mismo.
Voy a pedirle a mi padre que te deje vivir en mi casa, para que no te separes de mí.
¡Bien, bien!,
dijo Marianela aplaudiendo. Después de bajar un gran trecho, subieron una cuesta entre castaños y nogales. Al llegar arriba, Pablo dijo a su compañera:
«Si no te parece mal, sentémonos aquí. Choto, ven acá».
«Esto está lleno de flores»,
exclamó Nela.
«Cógeme un ramo. Aunque no las veo, me gusta tenerlas en la mano. Me parece que puedo oírlas».
«Las flores son las estrellas de la tierra»,
dijo Nela, acariciando la mano de su amigo.
«Vaya tontería, ¿y las estrellas qué son?»
«Son las miradas de los que se han ido al cielo. Y las flores son las miradas de los que han muerto y todavía no han ido al cielo».
«No, no»,
dijo Pablo con seriedad.
«No digas tonterías. Nuestra religión nos enseña que el cuerpo y el alma se separan y la vida mortal se acaba. Eso lo dicen la fe y la razón. Tu religiosidad, Nela, está llena de supersticiones. Yo te enseñaré ideas mejores».
«No me han enseñado nada. Nuestra madre, la Virgen, nos mira a través de todas las cosas buenas del mundo. Y los muertos se quedan bajo tierra echando flores hasta que se limpian de pecados y suben volando al cielo».
«¡Qué disparates! Tu alma es sencilla y tienes mucha fantasía. Se nota que eres inteligente. Debes hacer algo que yo no puedo hacer. Aprender a leer. Desde que te conozco, he visto todas las maravillas de tu alma. Parece que fue ayer cuando empezamos nuestros paseos. Hay una relación tan grande entre lo que sientes tú y lo que siento yo. Cuando hablas, me siento conmovido y entusiasmado».
«Madre de Dios, yo siento que estoy en el mundo para ser tu lazarillo y que mis ojos solo sirven para guiarte y decirte cómo son todas las cosas hermosas de la tierra».
El ciego extendió sus manos para tocar el cuerpo de su amiga.
«Dime, Nela, ¿cómo eres tú?»
La Nela no dijo nada. Había recibido una puñalada.